Ok, pues muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Randy, te saludo, Sergio, a todos, a todo el equipo. Muy buenos días. Miren, tiene que ver esta intervención con una declaración que hizo el pasado viernes 17 de junio el presidente en Manzanillo, en Colima específicamente, en donde pues manifestó la intención de que pues las aduanas y los puertos pudieran estar bajo el control de la Fuerza Armada Permanente. Entonces nosotros queremos manifestar realmente nuestra amplia y abierta inconformidad en este tema, pues por las siguientes consideraciones. Primero hay que decir que este intento de decreto o lo que pueda llegar a ser o acuerdo que vaya a pronunciar el presidente, afortunadamente todavía no lo ha hecho, pero sabemos que estas cosas primero las anuncia y luego las hace, violaría flagrantemente el artículo 129 constitucional, por supuesto también violaría el artículo 90. Hay que recordar que el 129 constitucional señala que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas, y ahí sigue diciendo, lo que deja claramente dicho es que no puede haber en tiempos de paz ninguna otra actividad para ejercer a la Fuerza Armada Permanente que no sea exactamente la que conecte con, pues precisamente sus labores, con su función exacta. Y luego el artículo 90 establece que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal y conforme a la ley orgánica que expide el Congreso y que distribuirá, sigue diciendo, los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado. O sea que no hay duda de que, bueno, pues los temas administrativos corresponden precisamente a las Secretarías de Estado y por supuesto en ellas recaería este tema que tiene que ver con las aduanas y los puertos. Y estamos hablando de la Constitución en su artículo 129 y en el 90. Pero si no fuera suficiente eso, hay que decir que los artículos 31 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establecen las atribuciones con perfecta claridad para la Secretaría de Hacienda y para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El 31, en su fracción 12, dice organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y respecto a la Secretaría de Comunicaciones, se establece el artículo 36, ahí en la fracción vigésima, dice administrar los puertos centralizados y coordinar los de administración paraestatal y otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios. Pero además, miren, por si todo esto no fuera suficiente, precisamente en el artículo 30 bis de la misma ley establece como atribución de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre paréntesis, Guardia Nacional, ahí la tenemos, la siguiente, auxiliar al Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República cuando así lo requieran para el debido ejercicio de sus funciones, así como a otras dependencias y órganos de gobierno. Esto lo que pretende decir es que, bueno, cuando sea necesario el estar cuidando, como es ahora, pues las aduanas y los puertos, está la atribución ya conferida precisamente en el 30 bis y desde luego las responsabilidades administrativas recaen, de acuerdo al 31, pues lo de las aduanas, pues en la Secretaría de Hacienda y de acuerdo al 36, pues que tiene que ver con los puertos, bueno, pues a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, a mí me parece que lo único que estamos logrando con esto es meter en la discusión un tema perfectamente inconstitucional y en el que entonces yo tendría que decir que al final hay una claridad absoluta de cómo se tiene que llevar a cabo pues todo lo que es el manejo de los puertos y de las aduanas en nuestro país de manera constitucional. Que si hay corrupción, porque el tema aquí es que bajo la bandera de la corrupción, que por cierto no la ataca, nada más si no es declarativamente, porque de otra forma la corrupción en este país no es menor a la que había, es exactamente lo contrario, es mayor a la que había. Este gobierno, si por algo se ha distinguido, es por ir gobernado con una opacidad terrible. Pues me parece a mí que la verdad de las cosas lo único que está buscando es interferir precisamente en los temas que tienen que ver con la Administración Pública Federal bajo el argumento de la corrupción, y bajo esa bandera pues pretende pues acabar con lo que sea, acabar con cualquier institución. Y miren también lo que le señala el artículo 18 de la Ley de Puertos. Dice que la Marina, la norma, como una autoridad auxiliar para la conservación del orden y la seguridad del recinto portuario, ahí está ya la autoridad, ahí está ya la disposición reglamentaria para que pueda precisamente estar la Marina al pendiente de aquellas labores que requieran su intervención precisamente en los puertos, y también lo está para el gobierno, para la Guardia Nacional, las que requieran en las aduanas. Entonces, ante lo que estamos es ante una idea de prácticamente militarizar cosas que no necesitan ser militarizadas. Hoy yo creo que lo que le tenemos que decir al presidente es que respete más a la Fuerza Armada Permanente, que le dé y le recupere su dignidad, la que han tenido siempre, la que los mexicanos le hemos reconocido a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Armada de México, a la Marina, para que podamos estar en condiciones de tener organismos respetados por los ciudadanos, que estén en condiciones de gozar siempre de esa confianza y que no los meta a labores que no les tocan, que son del orden civil, y que en todo caso ellos tienen que coadyuvar en aquellas tareas en las que sean requeridos. No es necesario. Categóricamente les digo, no es necesario, no es condición de que a partir de la militarización se pueda acabar la corrupción. La corrupción se puede acabar precisamente en donde haya presentando las denuncias. ¿En dónde están las denuncias? ¿En dónde están esos hechos que este gobierno puede acreditar? En donde se haya dicho exactamente en dónde hay denuncia o dónde hay corrupción y en dónde está la denuncia. Me parece a mí que hay que respetar más al Ejército, más a la Marina Armada de México, recobrar su dignidad, la que siempre, insisto, le hemos reconocido los mexicanos. Hoy el presidente, insisto, bajo esa bandera del combate a la corrupción, lo que quiere, porque evidentemente todos estamos en contra de la corrupción, todos queremos que la impunidad se acabe, pero bajo esa bandera lo único que está provocando es la militarización de absolutamente todo. Y eso que tanto lo criticaron en su momento, en donde este gobierno no hay que dejar de lado cuántas veces cuando era candidato él y el equipo que lo acompañaba se cansó de desacreditar a las Fuerzas Armadas, de decir que no funcionaban, de que no hacían bien su trabajo, cosa que por supuesto no coincidimos ni antes ni ahora. Creemos que hacen un muy buen trabajo. De hecho, incluso hoy ya hacen más de lo que les toca, porque hoy ya están llevando a cabo labores que tendrían que ver con estricta función de la Secretaría de Seguridad Pública, y ahí están las Fuerzas Armadas entrándole al toro, dando la cara, ayudando pues en el país. Pero por favor, no permitamos que el presidente siga lastimando a las Fuerzas Armadas y comprometiéndolas en tareas que no les tocan y que por supuesto a las que pues ellos, pues como buenos milicios, asumen y obedecen, pero en donde tenemos los civiles que reclamarle al presidente que respete a las Fuerzas Armadas y que no las meta en estos avatares en los que, por supuesto, tendrían una alta posibilidad de un desgaste innecesario para ellos.
Muchas gracias, senador. Con nuestro segundo tema, el vicecoordinador Erandi Bermúdez. Por favor, vicecoordinador.
Muchas gracias, Sergio. Buen día. Julen, felicidades. Disfruta hoy tu día, tu cumpleaños. Muchas felicidades. A todos los compañeros de La Fuente, les agradecemos mucho que nos estén acompañando el día de hoy. Y un tema que les quiero comentar es el tema de lo que ha sucedido en los últimos días, ya de lo que anunció Oxford, AstraZeneca, lo que han anunciado otros países, y es preguntarle al gobierno cómo se está viendo el tema de la adquisición y distribución de las vacunas contra el COVID. Vemos que hay países que ya están haciendo este trabajo y hay que hablar de este tema porque desde un principio, desde el 13 de marzo, el presidente, con cada día cambiando las fechas y las cifras de aquello que le llamaban hemos domado la pandemia, hemos domado la curva, bueno, ha habido una serie de canales de comunicación encontrados, tanto del gobierno federal como también de los estados. Y nos el tema de la pandemia es un tema que nos agarró a todos, a todo el mundo con esta situación, pero hay que reconocer que hay países que desde antes hicieron la prevención, hay países que hoy realmente sí han regresado a la normalidad con algunas medidas. Hoy México, desgraciadamente, no hemos podido. Hoy llevamos casi 40,000 muertos ya por el tema de lo que se tienen las cifras. Recordemos que con aquellas cifras que el propio López-Gatell ha dicho y que nos preocupa mucho, que la ciencia y la técnica no la está poniendo al servicio del país, sino él está simulando la ciencia y la técnica para satisfacer los caprichos y necesidades del presidente López. Eso nos preocupa mucho. Y que desde el principio se ha minimizado mucho el virus e incluso la implementación de medidas. Veíamos incluso a la propia Claudia Sheinbaum, al propio gobernador de Tabasco, donde ya frontalmente difieren de lo que dice el propio subsecretario. Nos parece lamentable la ausencia en un tema tan trascendental, el tema de la pandemia, la ausencia total y absoluta del propio secretario de Salud. Ahí incluso podemos ver hasta aquello que el presidente habla de la corrupción, para él todo es corrupción. El propio secretario de Salud está cobrando como secretario de Salud, pero no estamos viendo en dónde finalmente está actuando este secretario de Salud, que nos parece muy lamentable, y probablemente es un favor político lo que le está pagando. Y este tema nos preocupa mucho porque el tema de la distribución de las vacunas, que esperemos pronto la puedan tener y que México tenga el recurso, por eso es que vamos a exhortar con este punto de acuerdo para preguntarle a Hacienda si tenemos el recurso necesario para poder salir a la compra y sobre todo a la distribución. Recordemos al inicio de la administración cómo el propio presidente, con este pretexto para todo que tiene y que una mentira repetida 1,000 veces la ha convertido verdad de la corrupción. Hoy, por ejemplo, en México dejamos indefensos a los recién nacidos con el cuadro básico de vacunación, porque en el país hay un desabasto por el propio tema de este tema que el presidente habla de la corrupción, y entonces se cancelaron no solamente los canales de distribución. Recordemos que esta ocurrencia de ser Hacienda quien compra y distribuye, bueno, ha tenido graves problemas en el tema de salud, y más ahora que hoy lo necesitamos y con estos recortes que se tienen. Y no, yo quiero preguntar al gobierno en este punto de acuerdo, este plan de acción concreto con la federación y los estados, porque vemos que cada uno de los estados está trabajando el tema de la pandemia con respecto a cómo están creciendo los casos. Y no vemos, a diferencia de otros países, cómo es desde la federación donde se coordinan todos los esfuerzos para poder atacar este tema. Y por eso les comento y les recuerdo este tema de los gobernadores, incluso de Morena, que difieren ya el propio Bonilla, el propio gobernador de Tabasco y Claudia Sheinbaum, difieren de lo que dice hoy López-Gatell. Y nos parece muy preocupante esta situación debido a que hay países que ya hoy están implementando política para poder adquirir la vacuna en cuanto salga, pero también para ir viendo estos canales de distribución, que nos parece muy lamentable. Nos preocupa mucho que el presidente para todos estos temas quiera sacar el tema de la corrupción. Debemos de tener una reglamentación, la logística para la compra óptima y la distribución que se pretendan introducir al país. Y más preocupante lo que el presidente hoy por la mañana dice, que va a ir a recibir el avión presidencial, otra simulación más, otro distractor más que está metiendo, cuando el 22% de los boletos de esta rifa solamente se han vendido, y el presidente dice que irá para motivar a la gente para que puedan comprar más cachitos de esta mal llamada rifa del avión presidencial. Nos preocupa y me preocupa mucho esta frivolidad del presidente, porque más allá de invitar al pueblo de México a que siga las medidas que hoy el mundo, la Organización Mundial de la Salud, están pidiendo para el tema, el presidente está yendo con esta frivolidad, con este tema que siempre tiene en su cabeza electoral, de ir a motivar a la gente para que compre boletos y no para que se cuiden y no tenga México más enfermos, para que la pandemia de salud y la que viene, la económica, no sea más grave de lo que ya es. Eso me parece totalmente lamentable del presidente, que hoy salió más caro el caldo de las albóndigas. Y algo muy importante, hoy la ONU dice que es importante que los países como México ya implemente lo que Acción Nacional ha dicho desde un principio, y que en esta ocasión, por voz de nuestro compañero el senador Cepeda, lo decía, el famoso ingreso básico universal. Hoy la ONU dice es urgente que sea este apoyo temporal para los que más lo necesitan. Nosotros lo hemos seguido insistiendo en las últimas sesiones, y ustedes han sido testigos de cómo Morena y sus aliados han desestimado esta propuesta, alineándose todo a lo que el propio presidente quiere y dice que es su agenda. Y me queda claro que su agenda no va por este sentido. Su agenda es más ver miras en el 21 con un tema electoral. Por eso es que estamos exigiendo al gobierno federal, primero, que informe las estrategias que se implementarán en la adquisición de las vacunas, de la posible vacuna contra el COVID-19. Vemos que tenemos un grave problema, ya lo decía, con las vacunas para los recién nacidos. Bueno, el tema del COVID-19 es un tema que nos preocupa mucho. También que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe los recursos que serán destinados para esta compra, así de la procedencia de estos recursos, y el número total de vacunas que el país pretende adquirir, y que la Secretaría de Salud informe sobre las estrategias que se estarán llevando a cabo de la distribución oportuna de las vacunas a corto y largo plazo, y de paso, pues que informe a qué se dedica el secretario, o sea, el secretario de Salud, qué hace o por qué cobra, pues, ¿no? Y bueno, el tema de la vacuna contra el COVID por parte del gobierno debe ser desde el inicio mucho mejor de lo que hoy está haciendo, y que, bueno, el presidente, frases que son muy dadas de él, de decir ya hemos domado la pandemia y que hoy llegamos a los 40,000 muertos, y de cifras que se tienen más los que no se tienen registrados, esto es preocupante, preocupante la frivolidad con el que dicen con el que hacen el manejo de esta situación, ¿no? Yo por eso les agradezco mucho a todos compañeros miembros de La Fuente, Sergio, y estamos a sus órdenes.
Muchas gracias, vicecoordinador. Antes de empezar con las preguntas en concreto, el presidente de la República acaba de anunciar que le aceptó la renuncia al secretario de Comunicaciones y Transportes, y nombra en su lugar al ingeniero Jorge Arganiz Díaz de Leal. Entonces, quisiera que nos dieran una reacción sobre la aceptación de la renuncia de parte del presidente.
A mí, si me permite, Sergio, con el permiso de Randy, yo te diría que, bueno, claramente esto tiene que ver con el anuncio que hizo aquel día en Manzanillo. Precisamente por una condición de, digamos, mínima dignidad, el secretario está renunciando. Pues, ¿por qué? Porque al final, mira, cuatro áreas son las más importantes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Una de ellas es la de telecomunicaciones, pues que hoy en día está pues prácticamente reglamentada y marcha, digamos, que casi sola. Más bien es un actor en donde lo único que está haciendo la Secretaría es una especie de juez, de jurado para conducir. Luego está la de infraestructura, que hay una caída impresionante en la inversión pública, por lo tanto no hay mucho que hacer ahí. Luego está, pues por supuesto, otra de las áreas que tiene que ver con todo lo que es Marina, todo lo que es la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, que al final de cuentas, si no tienen ahora pues los puertos, pues prácticamente tiene que desaparecer. Y me parece que el secretario renuncia con toda justicia, porque francamente me parece que es un despropósito lo que hace hoy la presidencia de la República, lo que pretende el presidente, y claramente con esta renuncia, pues lo que vemos es que aquel anuncio, que solo era eso, un anuncio de lo que pretendía hacer, ahora lo pretende hacer realidad. Pero tenemos que decir al presidente: presidente, eso que usted pretende hacer es inconstitucional, es contrario a la Constitución. Respete las leyes, presidente.
Vicecoordinador, una reacción, por favor.
Bueno, no es más que lo que está pasando en el gobierno de la 4T. El presidente tiene a sus secretarios y su gabinete no para que le ayuden a resolver problemas, sino para que al final del día hagan lo que él quiere y lo que él cree que tiene. Ya lo ha dicho el presidente en estas frases que realmente me parecen lamentables: el que no está conmigo está contra mí, sintiéndose dueño de una verdad absoluta. Eso es preocupante lo que el presidente, y bueno, pues ya van tres secretarios: la secretaria del Medio Ambiente, el de Hacienda, el de Comunicaciones y Transportes, y lo único que está haciendo, bueno, es tener secretarios a modo que le cumplan los caprichos personales cuando está en riesgo la vida interna del gobierno, que va a a afectar mucho a lo que nos está pasando en el país. Lo dice muy bien Yulem, este es un tema que es... Va contra la Constitución, no es un tema contra los militares, y tan es un tema contra los militares que Acción Nacional siempre ha reconocido el trabajo de lo que ha hecho el Ejército. Más bien Morena y sus aliados fueron quienes se opusieron durante los últimos 12 años a este tema de los militares. Y bueno, hoy vemos, dicho sea paso, el presidente utiliza a los militares para agredir a los agricultores de Chihuahua y no para ir realmente por quien tiene el problema, ¿no?
Muchas gracias. Empezamos con las preguntas y respuestas. Francisco Rubio, no sé si te pudiste al final conectar. Si no, les doy la pregunta de Francisco. El Ejército tiene muchas otras tareas: plantar árboles, construir aeropuertos, construir sucursales del Banco Bienestar, convertir hospitales para atención del COVID-19, entregar insumos para esta pandemia, y ahora se le asigna una nueva con el tema de aduanas. ¿Dónde queda su actividad marcada en la Constitución, senador Rementería?
Pues es que eso es justo lo que venimos diciendo. Le han empezado a arrimar distintas tareas al Ejército que no son propias de él, o sea, y de la Fuerza Armada Permanente, no solo al Ejército, también a la Marina Armada de México. Y me parece a mí que ya con la propia que tienen marcada en la Constitución y la que desarrollan de una manera destacada en, pues digamos, en coadyuvancia a las labores de la Secretaría de Seguridad Pública, las que son propias de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que es precisamente eso de cuidar el orden en el país, pues ya es suficiente. Me parece que todo esto que le han agregado simplemente lo que hace es proponer un desgaste a las Fuerzas Armadas que francamente no merecen. Yo creo que hay que reconocerlas, hay que simplemente darles todo el crédito que tienen, que lo tienen y mucho, pero lo que no podemos permitir es que se sigan desgastando en tareas que tienen, que no son propias, o sea, que muchos de estos casos incluso vulneran, por supuesto, esos artículos que ya dijimos, del 129 y el 90 constitucionales. Entonces, yo lo que creo es que, al contrario, en lugar de darle más actividades, lo que se tendría es que retirarles actividades, pues que no le tocan a ellos realizar. Me parece a mí esto de ahora, pues encargarse del transporte, pues de la gasolina, encargarse de, pues, de labores estrictamente civiles, pues francamente no tenía por qué estar sucediendo. Y por otro lado, pues vemos que no hay los suficientes elementos como para poder, en todo caso, en labores que pudiéramos entender como más cercanas a ellos, que se pudiera hacer la de seguridad pública a través de la propia Guardia Nacional, ¿no? En donde, por cierto, hay una controversia que está, o una acción de constitucionalidad que está, pues, en todavía, como dicen los abogados, un yudice, porque se está pidiendo que esto que el presidente hizo de mantenerlas de manera permanente por los próximos 5 años viola precisamente la reforma en donde se creó, por cierto, la Guardia Nacional. Así que yo lo que creo es que simplemente hay que pedirle al presidente que respete a las Fuerzas Armadas, que las concentre en sus verdaderas labores y que, por supuesto, no les encomiende ni una más y que busque irle quitando las que él mismo les ha dado. Y que no estamos de acuerdo con que se vaya, pues, a una militarización total del país, como parece que fuera su idea.
Francisco Rubio nos pide una precisión, que si cree usted que el Ejército o las Fuerzas Armadas tienen suficientes elementos para tantas labores que se le están encomendando.
No se trata solamente de un número, se trata de las capacidades y las preparaciones, las actividades. Al final no es cuántos elementos tenga, sino si realmente las Fuerzas Armadas están preparadas, por ejemplo, para la conducción del comercio exterior en nuestro país. Yo creo que no. están preparadas para poder llevar a cabo la tabulación adecuada de todo pues las tarifas arancelarias, las muchísimas que hay de tarifas arancelarias en el país? Yo creo que no. A mí me parece que están preparadas para una labor superior, seguramente de la más importante que hay en nuestro país, que es el resguardo de la soberanía del territorio nacional. Y, por supuesto, en este momento también ayudando a la seguridad pública interior. Pero estas otras tareas, pues no tiene el ejército ni está preparado, y no es una sola, una es una cosa de cuánta gente se le puede llegar a proponer, pues, a llevar a un lugar. Lo que nosotros creemos es que simplemente se tienen que constreñir exclusivamente a lo que está marcado en la Constitución, que lo hacen y lo hacen bien.
Senador Rementería, le pregunta a Mayolo López si presentará alguna controversia legal contra la militarización de las aduanas y puertos.
Sí, yo creo que en cuanto esto sea un hecho, que por lo visto, a la luz de la renuncia del ingeniero Jiménez Espriu, pues debemos entender que el presidente pretende seguir con esta idea desafortunada, inconstitucional, de pues darle el encargo a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Armada Permanente de Aduanas y Puertos. Y en el momento en que eso suceda, veremos si es un acuerdo, si es un decreto o si pretende una iniciativa, que en todo caso ese sería el camino que tendría que seguir, porque de otra forma sería algo inconstitucional que tendríamos que combatir dependiendo de a partir de qué documento. La vía sería, más bien, dependiendo a partir de qué documento es el que él les pediría. No te oye, Sergio.
Perdón. Israel Aldave le pregunta, senador Rementería, si el presidente no debería rectificar su decisión de militarizar aduanas y puertos una vez que renunció el secretario Jiménez Espriu.
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que debe simplemente de reconsiderarla y de desecharla de su cabeza. Esa y lo que decíamos ya, es dar atrás a muchas cosas en las que ha metido la Fuerza Armada Permanente innecesariamente.
Muchas gracias. Vicecoordinador, Gerardo Cedillo le pregunta sobre el regreso del avión presidencial. ¿No considera que fue más caro el caldo que las albóndigas? ¿Qué balance hacen ante esto? ¿Pura demagogia?
Definitivamente es un tema del presidente que es una pieza comunicacional. En aquella ocasión, cuando dijo que lo iba a rifar, no fue más que para salir del paso en una mañanera, si mal no recuerdo, por el tema de la niña que fue encontrada desgraciadamente muerta. Recordemos que en ese momento empieza a jugar con esto que él sabe muy bien. Ha salido más caro el caldo de las albóndigas. Desde ahorita les comento, 22% de los boletos han sido vendidos. Hace falta un mes y medio para llegar a la rifa. El país atraviesa la crisis económica más grave en los últimos años. No hay recurso para la frivolidad que el presidente hoy quiere salir y decir que va a ir a recibir al avión como si fuera a ser este un tema realmente trascendental. Y me preocupa mucho que el presidente, y nos preocupa que siga con esta idea de ser el todopoderoso, porque nunca lo he visto yendo a un hospital, yendo a darles aliento a los médicos, a las enfermeras, yendo a ver a los enfermos, como lo hacen otros mandatarios en otro país, y él está yendo o está proponiendo ir a recibir el avión para decir que se compren más boletos para que se lleve a cabo esta rifa que va a dar 20 millones de pesos a cada 100 premios de 20 millones de pesos. Definitivamente, estas ocurrencias al presidente, y no al presidente, al país, le va a salir muy caro. Esto de que lo decía muy bien el senador Yulem, de querer poner al ejército en todos lados, es un tema que hay que revisarlo bien. El ejército, hay cosas para las que no estuvo preparado, para la cual no se formó. Y me preocuparía el día de mañana que quiera el presidente todo quererlo resolver con el sopretexto de la corrupción. ¿Nos sale más caro el caldo de las albóndigas? Sí, en lo del avión y en todo lo que en estos 19 meses el presidente de la República tiene y ya no tiene a quien echarle culpa.
Muchas gracias. Para usted también, vicecoordinador Víctor Mayer nos pregunta, hoy la Organización de las Naciones Unidas propone un ingreso mínimo a la población mundial más vulnerable en la pandemia. ¿El gobierno tendrá que ser sensible a esta propuesta? ¿Qué dice el organismo es viable en Latinoamérica con $13 diarios para esa población?
Gracias, Víctor. Efectivamente, hoy la ONU sale a decir, están viendo ellos el problema fuera de la caja y están diciendo es importantísimo estos $13 diarios que a la población más vulnerable que nos debe dar alrededor de 7,500, 8,000 pesos más o menos al mes. Recordemos que Acción Nacional desde un principio propuso el ingreso básico, universal, temporal, cuando se modificó el cuarto constitucional para el tema de la pensión a los adultos mayores, las becas a los estudiantes. Ahí, en voz del senador Cepeda y de un servidor, subimos a la tribuna para que se incluyera este tema solamente en cuestiones donde hubiera un desastre natural y que sería el propio gobierno el que lo tendría que emitir a través de la Secretaría de Gobernación. Entonces, es preocupante que el presidente haga oídos sordos a todo aquello que viene del exterior y no está en su lógica, pero cuando hay en su lógica dicen, miren nada más, organismos internacionales nos están dando la razón. Hoy esto que está haciendo la ONU de proponer, sobre todo los países de América Latina, de este, como nosotros le llamamos, de ingreso básico universal, lo único que hace es nos dan la razón de lo que hoy nosotros estamos proponiendo y que el presidente está desestimando y que no le interesa, pero para nada, el que pueda haber más número de decesos. Él mismo lo dijo, esta pandemia le caía como anillo al dedo. Y eso lo dijo, yo lo comentamos en tribuna, él está esperando esta tormenta perfecta que va encaminándose, pues para él solamente ver lo único que sabe hacer es andar en campaña.
Muchas gracias, senador. Para ambos, pregunta Claudia Flores Barreto, si depositan voto de confianza y legitimidad a los nuevos consejeros del INE, para los dos.
Sí, en el caso particular, claro que sí. Vimos una votación en la Cámara de Diputados el día de ayer, donde hubo solamente, si mal no recuerdo, 399 votos a favor, 5 abstenciones y 5 votos en contra, independientemente de lo que el doctor, se me va el apellido, Ackerman de acá, trató de torpedear. Bueno, al final los grupos parlamentarios todos ven con buenos ojos estas 4 propuestas para los nuevos consejeros del INE y desde un servidor le damos el voto de confianza a lo que nuestros compañeras y compañeros diputados en Cámara de Diputados encabezados por el coordinador Romero Hicks dieron la batalla para que pueda entregarle a México un INE autónomo e independiente y que siga siendo garante de la democracia en nuestro país.
Muchas gracias, senador Rementería.
De la misma manera, a mí me parece que fue un procedimiento ejemplar, lo defendieron bien entre todos los coordinadores y al final yo creo que tenemos como resultado pues un ejercicio que dejó a 4 personas que seguramente harán pues un esfuerzo para bien de la democracia en nuestro país. Así que pues por mi parte yo me felicitaría como mexicano, como ciudadano de este país, el que se siga fortaleciendo una institución a la que tenemos que cuidar todos, porque a partir de ella y de un buen árbitro, un buen garante del orden democrático en nuestro país, en donde se pueden construir todo lo que se necesite hacer aquí precisamente en México.
Finalmente, Gerardo Segura, ¿estás conectado, Gerardo?
Sí, Sergio, muchas gracias, buenas tardes. La pregunta es en relación a lo del COVID y lo del ingreso básico universal. Muy brevemente, les comento, ayer escuchaba una entrevista con Héctor Irán, investigador, sociólogo de la UNAM, y bueno, pues dice que han hecho un estudio muy amplio del COVID. Dice que la gente sigue saliendo en este momento que es el más peligroso, pero porque se le ha orillado y pues se alienta en los contagios y se alienta que haya más muerte. Más muerte entre los más pobres. Dice que si se hubiese ya otorgado el ingreso básico universal, pues se hubiera logrado que muchos se quedaran en casa y se hubiera evitado tanto contagio y tanta muerte. Es decir, el negar el ingreso básico universal también ha provocado miles de contagios y miles de muertes. La pregunta concreta es, si Morena y el gobierno le están dando la espalda y están traicionando al pueblo de México y lo están llevando a más muerte al negarles el ingreso básico universal, que también, ya como lo comentaban, lo recomienda la ONU. Esa es una pregunta y ahorita les hago la otra. Muchas gracias.
Gracias, Gerardo. Efectivamente, a ver, el tema de la cuarentena o el de resguardarse uno en casa es un tema clasista, hay que decirlo muy claro. ¿Y por qué es clasista? Porque desgraciadamente en México, con 40 millones de personas de pobres, no pueden quedarse en casa sin ver cuál va a ser un ingreso. Y entonces esto obliga a que tengan que salir a buscar qué llevar de comer a su casa. Vemos cómo hay países que han hecho la tarea muy bien. A ver, vimos lo que hizo El Salvador, lo que hizo Guatemala, lo que hizo países de Centroamérica, a diferencia de lo que hizo México. Bueno, esto es negarle efectivamente el bienestar al que menos tiene, menos puede y menos sabe. Y este tema del quédate en casa, pues suena muy bien solamente en los spots publicitarios. Pero un padre de familia que tiene que llevarle el ingreso a su casa, pues no se puede quedar en casa porque no tiene cómo hacer. Y efectivamente Morena y sus aliados son los responsables de que muchas de estas personas tengan la necesidad de salir porque le han negado esta parte. El presidente no ha tocado ni un centavo de la refinería, de Dos Bocas, y del aeropuerto, dicho sea de paso, proyectos que en 4 años los tres no van a estar listos y van a ser unos elefantes blancos, y no lo ha hecho para poder ayudar a quienes menos tienen.
Senador Rementería, por favor.
Si me lo permite, Sergio Brandi, yo quisiera agregar que no solamente han sido responsables de esto, han sido responsables de que la pandemia crece, han sido responsables de los muertos, de una buena parte de los muertos. Porque si esto se hubiera atendido a tiempo con la información que ya se tenía y con la seriedad que ameritaba el caso, seguramente se habrían evitado pues las tan lamentables pérdidas de vidas humanas. Este gobierno ha tenido una actitud en el manejo de la pandemia criminal.
Muchas gracias. Gerardo, tenías una segunda pregunta, ¿verdad?
Sí, en relación a esto mismo. Y derivado de esto, ¿no es hora ya de entrarle a las denuncias penales contra López-Gatell? ¿O cómo hacerle entender que su inacción contra la pandemia está llevando a miles y miles más a la muerte? ¿Cómo podríamos ponerle un alto? ¿Cómo con otras acciones pues hacer que pare esto? Porque pues no pasa nada, sigue él como si nada y sigue López Obrador como si nada también. Gracias.
Sí, efectivamente, a ver, la senadora Lili Téllez anunció el presentar una denuncia contra López-Gatell precisamente por este tema. Recordemos que la irresponsabilidad, la frivolidad y el hacer uso de una información que tiene él para poder prevenir y hacerla a lo que el presidente le está pidiendo y le está ordenando, bueno, pues esto le trae una responsabilidad totalmente penal. Se estarán presentando, la propia senadora Lili Téllez anunció que lo hará, y el día de mañana pues, serán las mexicanas y los mexicanos quienes pasarán a cobrar la factura más cara a ellos por esta insensibilidad que tienen. Pero sí, coincido contigo, hoy amerita esto ya un tema ya de, lo voy a decir así, hasta de genocidio que está cometiendo por esta negligencia que está teniendo el propio subsecretario y la irresponsabilidad del secretario, que si lo ven por ahí, díganle que el país lo anda buscando.
Senador Rementería.
Bueno, yo no tengo más que coincidir. Me parece a mí que es urgente ya que a este señor se le ponga en su lugar y es tras una denuncia que pueda responder por los actos criminales que ha venido desarrollando. Puedo suscribir perfectamente todas las palabras que ha dicho mi compañero Randy Bermúdez. Es importante ya que se remueva a este personaje y que pueda entrar alguien ahí al quite que pues haga de una forma responsable todas las actividades que se tienen que hacer. Pues para poder lograr que esta pandemia pues sea, ya lo ha sido muy, muy grave su daño, pero que no lo siga siendo tanto y poder lograr una recuperación, poner a México en la ruta de la recuperación.